The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall. No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn.
But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
Bienvenido a otra edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, conocido por ahí como Papo Pistola. Hoy estoy bien contento de traer a uno de mis mejores amigos. Yo conozco a este individuo por mucho tiempo y siento que está nítido traerlo aquí porque vamos a compartir unas historias que quizás llevamos tiempito queriendo revisitar. So, vamos a darle una cálida bienvenida a mi gran amigo Jairo.
¡Hey! Ay, mi gente, es un honor para mí y para este individuo que está aquí, por allá, yo estar aquí con ustedes. ¿Cómo estamos?
Luego, ok, so vamos a empezar con que este hombre vio el gorro que yo me compré de San Antonio, lo vio ahí en la sala y él dijo, yeah, man.
Este pendejo estaba tirado por ahí, yo dije, esto me lo tengo que poner.
Alguien tiene que usarlo, es que alguien tiene que sacarle provecho de los props que están por ahí tirados por la casa, porque si no, pues, ¿para qué están? Jairo, yo quiero romper el hielo de esta conversación con revisitar. ¿Cómo fue que nosotros nos conocimos exactamente? Que yo, si me acuerdo bien, nosotros coincidimos estando en una actividad de Halloween, de música electrónica, llamada Monsters Ball, de Henneken, hace... Ya lo caro, yo no sé ni qué fucking año,
honestamente. Entre 2008... No, fue cuando explotó la golf.
Cuando explotó la...
Ustedes estaban vestidos de esa mierda, de los carros que se quemaron allí. Which nobody died.
Bueno, no fue que nadie se quemaron. Fue como que era como si fuésemos empleados de la petrolera Golf que se explotó. Y estábamos así todos como que quemaditos, así con las camisas quemadas. O sea, cabrón, nosotros quemamos camisa para darle esa ilusión de que se estaban
quemando. De verdad que eso estuvo bien, cabrón.
Pero entonces, nosotros... porque nosotros no interactuamos esa noche, pero ahí esa fue como que la primera vez que quedó evidenciado en como que en fotos que estábamos...
Documentados.
estábamos adyacentes, en el mismo cuarto.
Sí, era como que yo estaba en una foto y yo estaba allá atrás en el carajo.
Súper gracioso. Something like that. Súper gracioso. Hay fotos de yo... Con el corillo de Mecumano, estábamos así, like, ¡guau! Y entonces tú ves las manos de este cabrón atrás de nosotros. So que estamos jangueando separados, pero juntos. Pero entonces, eso es mi recuerdo de como que esa fue como que la primera proximidad que tuvimos. Pero, ¿cómo fue que nosotros nos conocimos exactamente, si te acuerdas?
Directamente tuvo que haber sido un Kaizen.
¿En un Kaizen?
Sí.
Explica para la gente que no sabe. Tú puedes, en tus palabras, explica qué es Kaizen.
El Kaizen era como un whip fest ahí bien... una convención de anime que creo que era remota. Por lo menos donde yo te conocí fue la de Bayamón.
Espérate. Fuera de Bayamón. Si fue fuera de Bayamón...
Sí.
Ya lo cabrón. Pues cuál habrá sido. Porque yo sé que yo fui a eventos de un Fajardo... pero fuera de eso, yo así de eventos de convenciones como ese, yo me mantenía en un área metropolitana, pero no me gustaba irme mucho al campo para las convenciones de cómics y eso.
Hablando del campo, esa mierda de lo del omnipuerto, me cago en mierda. Eso está cabrón, brother.
Ah, lo del omnipuerto.
¿Cómo carajo eso surgió?
Para dar contexto, yo tengo un chiste en mi rutina de stand-up que es basado en hechos reales, que trata de un rave que se hizo en el Ovnipuerto. Y entonces, para aquellos que no saben, pues en Puerto Rico...
Ese era el Coachella. Ese era el Coachella de la electrónica. Así, este cabrón me lo vendió así. Y lo que me recuerdo...
Pero déjame terminar de explicar para que la gente entienda... Lo que pasa es que en Puerto Rico hay un ovnipuerto, que es aparentemente construyeron un ovni puerto en Laja para esos ovnis que están llegando a Puerto Rico. Y yo me encuentro con una invitación a un party que es bastante exclusivo y bastante orden underground, que iba a ser en el ovni puerto. So que ya eso me parecía a mí como que eso iba a ser un party super cool. Ok, eso ahora explica.
Pues como lo que yo me recuerdo de esa pendeja era que yo estaba en Condado. Estaba en Condado y fuimos para Chili. Yo no sé por qué caramba estábamos metidos. Fuimos a Chili.
Okay.
Y fue como que a tu coche se lo... Ah, mira. Se dio esta pendeja. It's now or never. Y corrimos para todo el mundo para casa. Bueno, para sus casas. Y nos encontramos después en el multipiso de Plaza de las Américas.
Ah, ok. So, esto fue una situación que estábamos todos aparte. Y después, o sea, que esto no fue como que estaba planificado. Fue como que, ya, me encontré con esto. Vamos allá.
To my knowledge. Esto es lo que me acordaba. Okay. Fue como que, boom, aquí de momento, it's now or never. Y yo, pues, I guess it's now. Porque aquel me lo vendieron. Ah, tres días de electrónica, bien hijo de puta. Juan del Pueblo en los discos, que se joda. Mucho bailoteo. Mucho bailoteo. Y nos encontramos allí en Plaza Las Américas. Allí nos montamos todos en mi guaguita, en la Element. En mi tostadora.
Es verdad. Este carro tenía una Honda.
Una Honda.
Una Honda Element. Que ese vehículo, exacto, lo bautizado como la tostadora. Porque es bien cuadradito. Uh-huh. Y está bufio porque es un carro que es como que... Es como una guaguita, pero de, como por su forma cuadrada, si tú quitas las sillas, de momento tiene mucho espacio para carga y pues para...
Había o whatever. Tanto espacio. Imagínate que este tipo, Ginger Root.
Exacto.
Este es uno de nuestros artistas favoritos. Él tenía un gimmick donde él grabó actual música tocando adentro de una Element.
Eso está cabrón para que vea que no hay
él solito
no hay límite, corillo.
Imagínate que uno puede hacer, si ese cabrón pudo bregar eso ahí, imagínate que tú puedes hacer ahí adentro sin ropa. Solamente los asientos virados así podían decir las historias. Y ahora yo no sé quién carajo tiene esa Element. Eso pasó para otra gente.
¿Tú la vendiste?
La vendieron para pa adelante.
Ay, bendito. Esa Element se fue. Quien tenga esa Element, yo estoy seguro que esa Element todavía tiene la silueta de la cabeza de Cristian. Porque este cabrón tiene un sticker de la cabeza de Cristian. Eso es para que ustedes tengan contexto de la cantidad de historia que ese vehículo ha tenido.
De la cajera de Capri, los primeros.
Mira, cabrón, pero anyway, no ha explicado cómo carajo fue que nosotros nos conocimos. Según tu POV. Necesitamos tu contexto, bro.
Pues no te dije que estábamos en Kaizen.
Ajá, y ya.
Y no me recuerdo más de eso.
Ay, chicos, Jairo, cabrón. Yo pensaba que tú me ibas a dar más que eso, cabrón. Yo le pregunto. Yo le digo, mira, cabrón. Necesito que te acuerdes cómo fue que nos conocimos. Y papi. Yo pienso en eso todos los días. Me acaba de decir ahora que eso es lo único. Cabrón, tú no piensas en nuestra amistad un carajo, entonces. Porque yo sé lo que nosotros hicimos después.
¿Qué hicimos después?
Nosotros después jangueamos en Snickers Urbania. ¿Te acuerdas de Snickers Urbania? Corillo, pues ese es un evento.
Sí.
Es un evento de sneakers, que era de sneakers y como que deporte extremo y todo eso.
Pero yo no hablé contigo ahí.
Cabrón, yo estoy bastante seguro que nosotros hablamos ahí.
¿Estás tan seguro que qué carajos hablamos ahí?
Pues yo no sé, pero yo sé que hablamos ahí. Yo no sé qué tú quieres que yo te diga, Jairo, que yo me acuerdo que tú estabas ahí.
I mean, si fue que...
Y hay una foto.
You noticed me that
day. Hay una foto de nosotros. Y hay otra, hay una muchacha que estaba contigo para ese tiempo. Y está en esa foto. Jairo, hay contundente evidencia de que nosotros hangueamos ese Snickers Urbania.
Yo te conocí a ti en más... Imagínate que yo te conocí tres veces, cabrón.
Ajá.
No, en tres diferentes ocasiones.
Sí,
nada.
sí. Ahí está. Pero lo que sí está bien gracioso es que yo grabé a este cabrón. Yo grabé a este tipo en un blog que yo hice de cuando cogí en Cambia, vino a Puerto Rico. Yo creo que ese footage no está ni en YouTube. Ese footage está en Vimeo, cabrón. Que eso está súper deep. metido en una cuenta que de seguro yo no sé ni cómo carajo alcanzar esa cuenta.
Hay un footage mismo así bien random que yo salgo a ti.
Sí, de seguro. Es que sí, porque eso fue cuando la banda fue pa Borders a hacer un signing. Eso está bien cabrón.
Yo fui el primer cabrón que... Bueno, yo estaba con la jeva que estaba ahí.
Ah.
Which didn't give a fuck about COVID.
Ah, ya no le gustaba COVID.
No, es que no es que le guste. Oh. Estaba conmigo. Y pues mira, I'll give you the first, porque estaba ahí. I'll give you the first one. Ah, fine. Super miel, pero I got the second one. Y después she didn't even give a fuck.
Damn.
Fue bien awkward, mano. Pero yo fui el segundo cabrón que los conocí allí en Borders. Y después fuimos de allí a... El Choliseo, ¿verdad? O sea, ellos tocaron en el Choliseo.
Ellos tocaron en el Choli, mano. Yo me acuerdo que se estuvo cool. Como que... Fue como que la versión más pequeña del Choli que pudieron haber hecho.
Exacto, literalmente...
Como que
está el Choli a la mitad...
Menos de la mitad. Y todas las cortinas de arriba tapa, tú me entiendes. Eso era como que general nada más y nos fuimos. Y el show estuvo bien bueno. Yo me acuerdo que yo grabé, yo tenía una cámara y yo grabé como que footage de ese concierto y cabrón, o sea, como que el show se estaba acabando, o sea, ya yo estaba cabrón de que ya lo que brutal, tengo esto capturado for the memories. Y ya para la última canción, papi, seguridad, vino donde mí, me confiscó la cámara, me perdí 5 minutos de los 20 minutos del drum solo que hicieron.
Todo el mundo estaba, mira, as much as I love that shit, es como que, mira, we gotta go.
Wrap it up. Yo estaba ahí y me llevaron la cámara, después cuando me la devuelven, después del show, cabrón, me habían borrado el footage de la cámara.
Sí, tú tuviste que do some fucking hacking the code ahí y tirarte el record, ¿verdad?
Papi, una pendeja así. Porque es que esta es la cosa, corío. O sea, tú le puedes dar delete al file, pero si no formateaste la memoria, eso todavía está ahí, papi, eso se puede recuperar. Eso fue precisamente lo que hice. I recovered that data y después subí ese video. También para Vimeo. Cabrón, voy a tener que buscar esa cuenta de Vimeo que de seguro tiene ahí par de old ass footage que tengo miedo de encontrar ahora para no sentirme decrépito. Anyway, continuando entonces, mano. Yo sé que nosotros también colaboramos un montón para los tiempos de Meca Humano, porque tú eras también uno de los como que de los miembros adyacentes del grupo. Tú participaste en varios videos. Yo diría que uno de ellos, que son mis favoritos, que son los de Pinga. Y de ahí es que sale también el username que tú tuviste por mucho tiempo, que era Changotuna. Y para mí, cabrón, ese video de Pinga, el segundo episodio que se llama El Equipo, ese para mí es de mis... De los videos clásicos de Meca Humano que más yo me he gozado. Porque yo siento que... Pasaron un montón de cosas bien graciosas, cabrón, en
eso. De verdad que bien memorable esa pendejada. Ese espacio ahí bien random, una oficina.
Era una oficina.
¿De dónde carajo salió ese espacio?
Una oficina que saludó a Luxana, by the way, que nos está viendo ahora mismo. Shout out a Luxana que está ahí en el chat. Y Luxana también nos asistió en conseguir ese espacio. Y era una oficina que gente lo usaba durante el día. Y nosotros nos metimos ahí de noche y grabamos un par de videitos. Y uno de ellos fue ese de Pinga, que yo siento que, mano, ese video estuvo bien gracioso. Y que esto es algo que yo quería comentar. Como que yo para los tiempos de Meca Humano, yo hacía estos videos con yo tenía a mi compañero Luis Seira, a Gabo también, que estábamos, esos eran como que los miembros principales así de lo que viene siendo Meca Humano, pero también tenía al resto del corillo como Jairo, también como Michael Nasty, que él aparece también en varios videos. Pero entonces yo me di cuenta ahora, porque yo era bien como que, cabrón, sí, vengan para acá y vamos a hacer esto, pero yo me di cuenta ahora y yo estoy como, diablo, cabrón, yo no sé si esta gente de verdad quieren estar haciendo estas pendejadas, ¿tú me entiendes? Como que, porque eso era... iniciativa mía de querer hacer esto, pero yo también entiendo que hay gente que quizás le incomoda estar frente a cámara. Y estas son cosas que yo estoy como que...
Yo era uno.
Y estas son cosas que me estoy dando cuenta ahora, obviamente, pues, después de mucho tiempo. So, tú me estás diciendo que tú eras uno. Y eso me hace muchísimo sentido, cabrón, porque a ti yo siempre te invitaba para pa hacer cosas.
No, pero no era por eso mismo, porque yo no estaba as much as I wanted to por el trabajo. Pero yo también era un kaki hasta los otros días, brother.
Ah, ok. ¿Cómo así?
No sé. Como que veía una cámara y era como... You know? Se me iba el hilo bien cabrón.
Ok. Es que yo sé que... Pero... Es algo bien diferente si tú no estás puesto para eso necesariamente. Si no es algo que tú estás acostumbrado a hacer o practicarlo.
No, yo no estaba ni en mi elemento. Que hablando de... Paréntesis, ¿verdad? Lo del regalo. Y tú sabes.
No, es que precisamente ya mismo, a eso entonces... era lo que yo iba a ir. Porque sí, no, es que eso era transición para el regalo. Porque entonces nosotros hicimos un especial de Navidad. Llamado El Regalo. Y para mí, eso, papi, eso fue un proyectazo bien ambicioso. Eso fue el Infinity War de la esfera de YouTube de ese tiempo. Porque ahí, papi,
estaba todo el mundo.
Estaba la cabeza de Cristian.
Avanzada.
Estaba gente, estaban los niños estelares. Ahí metimos a medio mundo.
Qué loco, ¿verdad?
Y un viaje que eso ahora mismo.
Qué fucking
ese video
loco.
Ahora mismo nunca pudiese existir. Como
y
que
yo,
eso no...
Y yo fui parte de esa pendejada.
Y cabrón,
y
tú no fuiste parte de esa pendejada, mamá. Tú fuiste protagonista de eso. O sea, yo puse a las tres personas que menos querían estar frente a una cámara a ser los protagonistas de un especial de Navidad.
Eso era como un cruel joke. Este cabrón cogió a los tres más awkward motherfuckers a trabajar ahí detrás de una cámara a hacer the most awkward shit.
Pero por algo es, cabrón. Por algo es. Porque yo tenía una visión y dije, estos cabrones me dan la talla de esta mediocridad que yo quiero hacer, cabrón.
Eso fue como una pendeja de truque. ¿Quién más eran estos masterminds detrás de esta pendeja?
Sí, ahí había...
Creo que estaba hasta Alfredo, ¿verdad?
Sí, estaba Alfredo y Lidia.
Alfredo de Quesada.
Saludos a ese corillo, sí. Porque ellos también estaban para ese tiempo. Tenía un canal de YouTube que se llama Para Que Tú Lo Sepas.
Them Boys son actores de verdad.
Y ellos son actores de verdad. O sea, son gente...
Some real actors beat the shit out of me en esa pendeja.
Exacto, claro.
Literal. Como, y yo, fuck, damn.
Y tú, ok. Sí, cabrón. O sea, para que tú veas el viaje de ese video, cabrón. Completamente dos esquinas de la esfera de talento de actoral.
Well, you see this boy, you never acted in your life, but boom, here. You have to, estuvo bien loco.
Sí, este cabrón lo hicimos a hacer stunts y eso. No, pero cabrón, pues, yo siento que ese fue el viaje. Y eso fue, cabrón, eso fue una misión. Yo siento también hacer eso. Eso, porque obviamente también conllevaba a reunir un montón de gente. Y va a ver, claro.
Sí, eso fue una pinga, bro. Sí. Para coger a todo el mundo a la misma vez.
Sí.
Porque todo el mundo tiene different schedules, obviamente.
Es que es el viaje de producción en general. Por eso es que hacer, tú sabes, por eso es que hacer cine, hacer
esa pendeja,
cualquier cosa,
esa pendeja
difícil.
Fue un fucking...
Scheduling.
Fue un dentro de todo. Fue como que un miracle. Fue un masterpiece. Fue un Christmas miracle.
Claro, es... El hecho de que salió, sí. O sea, yo no he visto eso, cabrón. Mira, yo dale claro. Yo no he visto eso en... años. Yo me atrevo hasta a decir que yo no he visto eso en 10 años, cabrón.
Cabrón, yo me acuerdo ver esa pendeja cuando salió y mi padre estaba atrás de... Yo estaba así casualmente viéndolo y mi padre estaba ahí casualmente viendo la parte de... Ah, qué sé lo de las tetas. Ahí él... él ahí... Walks away. Y yo...
Cabrón,
I don't blame you.
Claro, mira qué tan hace tiempo...
Eso estuve loco, mano, pero... Mira look at it back. Debería verlo. Cuando Abigail tenga más... Cuando Abigail esté más grande, es como que, mira, pues sí, mira, yo tengo esta pendeja ahí.
Wow, cabrón. Eso es...
Eso es, cabrón.
Ese es un legacy que tenemos. Y yo siento que, mano, es que, o sea, fuera del... Pues, fuera de lo que es, yo pienso que está bien cabrón que se hizo. Eso va a ser para mí bien importante. A mí me sale esa foto en los memories cada año.
Yo tengo un montón de mamarias.
El portrait que se sacó del Christmas picture, que era tú, Harry y Nacho, así en la
yo
foto
familiar. Yo la tiré los otros días.
Esa, pues por eso, esa foto a mí me sale
el memories. El me salió así perfecto.
Esa mierda.
Y nunca me sale igual.
Y cabrón, te digo, eso, honestamente, yo siento que momentos súper memorables. Y mire, saludo a Senior Wicked, que dice que ese video fue increíble. Y dice, mi favorito es donde
coño.
Jairo sale, es el último de Pokémon. ¿Tú sales el último de Pokémon? Ah, sí, que Jairo sale en el...
Tienes que verle con marihuana, obligado.
Jairo sale en el último video que se hizo de Pokémon. Y ese es Pokémon, no con K, es Pokémon con Q. Con Q-U-E.
Pokémon.
Que hicimos.
Porque sí, porque no.
El episodio que se llama Somos Pana.
Porque Pana era.
Yo, honestamente, no me acuerdo exactamente cómo se llama el episodio, pero fue el último que se hizo, que termina con un video de música y tú sales en el video de música. Un cameo appearance.
Sí, súper random. Como que...
Siempre. Claro, lo que pasa es que, mira, aquí fue, estos son los momentos donde. She's gonna get real. Claro, lo que pasa es que yo siempre consideraba que tú tenías una pendeja bien graciosa. Como que una presencia bastante interesante. Y por eso yo estaba como, cabrón, salen los videos. Yo pienso que tú estás culpa de esta pendeja. Porque, vamos a ver, claro, o sea, yo conozco un montón de gente. Y para ese tiempo conocí un cojón de gente más aún. Y tú sabes, tenía gente para escoger. Pero yo era selectivo. Yo no ponía a cualquier persona. So, que
en sí, ese, siempre que me ese consideraba,
viaje,
yo sé.
Que ese viaje es como que...
Y tiene que decir que no. Y yo sé, como
pero recalco, que estoy... O sea, ahora en hindsight, porque obviamente ahora, después que pasa el
pasa...
tiempo... Ahora, después que pasa el tiempo, uno puede analizar las cosas. Pero ahora entiendo que también es ponerle presión innecesaria, quizás, a alguien que no quiere hacer esta mierda.
Algo que tú haces y tú no te dabas cuenta que en el momento... Literalmente ponen spotlight a gente que... ¡Boom!
¡Spotlight!
I don't know, man. ¿Te entiendes?
Sí, sí.
Pero, dentro de todo, yo siempre discuto esto con mis super close friends, como mi hermano, Celio Picón, shout out, que estaba por ahí, a Christopher... I'm super fucking... We're super fucking funny. Es como que yo me... Como que en the spot. Digo, no sé, ¿verdad? Tú siempre jangueas conmigo.
Sí, es que Tú tienes un humor.
Mira,
yo te voy a decir. Es bien sencillo. Bien sencillo, cabrón. Tú tienes un sentido de humor. Y la cosa es que hoy día... Eso es... No todo el mundo tiene uno. Cabrón, o sea, hoy yo siento que hay un montón de gente...
Eso es lo importante, brother, porque... Y, ajá. Hasta, es como, por ejemplo, es como que me vuelan un brazo, diablo. Ese era mi brazo de las pajas, cabrón. ¿Entiendes?
Exacto.
O sea, siempre hay un lado funny para ver las cosas. El día que a mí no me ves haciendo un chiste... Ese es el día que es como que probablemente me estoy muriendo.
No se puede. Perdóname.
Porque me estoy poniendo un poquito cómodo aquí.
Porque déjame decirte, papi, la vida ha estado bien difícil con todo lo que ha pasado. O sea, ¿por qué estás hablando así de momento?
What the fuck, by the way. De nosotros, ¿quién se ha muerto?
¿Quién se ha muerto de nosotros?
Es verdad.
No, fíjate.
That's a very good question.
No, fíjate. Yo creo que de la gente que conocemos... Me parece que hemos tenido la fortuna de que nadie ha fallecido. O sea, quizás han fallecido emocionalmente, pero por lo menos que hayan fallecido físicamente, están ahí todavía.
Fallecido, rest in peace, hay mucha gente ahí, pero... pero no se ha muerto nadie físicamente.
Cabrón, déjame decirte, y eso me sorprende porque yo estaba bastante seguro que para la pandemia... Dije, cabrón, alguien se va a morir de que full, cabrón. Porque hay mucha gente que está algareteando. Está cabrón, hay mucha gente que está algareteando. Y yo sé que para estos cabrones a lo mejor no van a llegar. Y cabrón, mira, ¿no? O sea, afortunadamente. Yo conozco a este individuo por mucho tiempo. Y he podido ver la transición de él ser un dude común y corriente. Como yo, así. Alguien que está existiendo por sí solo. A de momento, convertirse en un padre. So, y eso obviamente es algo que yo no he tenido Yo no tenía esa experiencia. Eso me encantaría saber, Jairo. ¿Cómo ha sido esta fase de ser padre? ¿Lo consideraría una fase? ¿O esto es algo que simplemente ahora es parte de ti? O sea, ¿cómo es este viaje de lo que viene siendo paternidad?
Sí, es algo que yo siempre he dicho, y el que me conoce lo sabe, que es que si yo sé algo que estoy siempre seguro, es que yo siempre quiero ser un papá, ser una familia.
¿Y todo?
Siempre, siempre. Yo como que, carrera wise, I don't even know. Y toda esa pendeja, pero okay. Yo vine y dije, yo siempre quiero experimentar con ser un papá y criar una pendeja, ¿sabes? Es lo mejor que he hecho en mi vida. Porque yo pasé a ser de la persona más loca y, como quien dice, y más desorganizada.
Yeah.
Y empecé a tener la nena ahora y fue como que un oferta en la cara. Fue como que, it's time to wake up, you know? De verdad que no me arrepiento. No me arrepiento para nada.
Alright, pero mi pregunta es, o sea, cuando al momento de tú convertirte en padre y eso, como que estaba asustado, estaba ready, o sea,
estaba ready,
cabrón.
Estaba súper ready.
No puede ser, cabrón. ¿Cómo que tú estabas ready? Yo quiero que tú me expliques cómo es que tú podías estar ready.
En la sala de parto estaba ahí. Literalmente estaba puesto para. Me ponían a hacer hasta cualquier cosa. Como que, mira, búscame hielo. Así cosas. Y estaba yo a correr ahí a buscar la hielo para Stephanie, que es la mamá de mi hija, Abigail. Shout out to her. Yo me ponía a hacer cualquier cosa, Aaron. Como que, mira, búscame. Fue una experiencia bien única. Me decían papá entusiasmado. Bien random.
All right.
Como que, papá entusiasmado o tal cosa. Y yo, yes, sir.
¿Cómo ahora tener una hija te ha cambiado a ti el día a día?
Todo, todas mis decisiones, obviamente. Cada vez, toda acción que voy a tomar, tengo que considerar primero cómo la afecta a ella. O sea, bien así. Tú sabes. Automático. Me ayuda a crecer un montón, de verdad. Como que cosas que yo decía, fuck it. Y es como que no. Fuck it, no, porque me puedes fuck con mi hija.
Ok.
Y. Mano, de verdad que no. No sé qué más decir fuera de. Tengo tantas cosas que decir, pero no.
Bro, pues vamos a sacártelas entonces. ¿Qué ha sido la parte más difícil de del aspecto de paternidad?
Lo más difícil.
Nada. Y no me vengan a decir que nada, cabrón, que esto es una bendición, porque, no me venga a mí. Yo quiero.
Yo creo que lo más difícil es encontrarte a veces con ciertas situaciones que. No sé ni cómo explicarte ahora, Roberto. Me cogiste un poquito
de focar. Supuestamente. Claro, tenía mucho que decir. Question. No, estos son por eso. Pero, yo quiero, para darte tiempo para que piense. Yo hago estas preguntas porque yo no tengo hijos, no me interesa, honestamente, y pero también yo sé que tanto yo como personas que ven esto y lo escuchan, que no son padres, quizás tienen estas dudas y preguntas de cómo es esa vida, porque es un paso bastante irreversible. Tú me sigues, como que si tú decides ser padre, ya estás trayendo a alguien al mundo. Adicional a eso, pues conlleva tú determinar que ya tú no estás viviendo para ti, en esencia. Eso es lo que yo pienso.
Correcto.
So que en ese sentido, por eso te pregunto, ¿cuál ha sido el aspecto más difícil de esto? ¿Así? Genial. Sí. Vamos, seguimos con las preguntas ahí. Nos van a hacer preguntas ahí en el chat y ahí se las hacemos también ahí. Pero, ¿cuál ha sido el aspecto entonces más difícil?
Lo más difícil fuera de. Siempre es tratar de regañarla. Como
regañarla.
Que, claro. Como que los nenes, como que tú le tratas de decir algo y no entienden. Mm. Y tú tratas de. O sea, parents won't get me on that shit. Pero yo no. Puñeta, se me fue el hilo.
Regañarla.
Ese show me dio bien duro, brother.
Regañarla es difícil.
Regañarla es una pendejada porque te vienen con... yo no quiero que... yo no quiero dar como que... Ah, mira, bregar con ella. Pero siempre vienen a tratar de manipular a uno, pero...
Tú dices, ella te manipula. ¿Cómo ella puede manipularte a ti? Tú eres un adulto. Supone que tú tengas toda capacidad y potestad sobre esta criatura.
Es que ellos saben cómo cogerte, ¿sabes? Empiezan a darte bracito y besito. Me dicen, mira, no, yo voy a empezar a sacar buenas notas. Y es como que, damn, ¿de dónde salió esta pendeja de momento, you know?
Ok. Ven acá, la pregunta es, ¿ella está sacando malas notas?
Para nada.
¿Y por qué ella está usando eso para manipularte? Explícame. Ah, esto no hace sentido. Ella está diciendo, ponme adelante para yo seguir manteniendo las buenas notas.
Lo que pasa es que ella quiere un switch y todas las cosas. Y todavía no va. Y yo dije, mira, tienes que aprender a leer primero que nada. Okay. Lo cual es bien unfair. Es súper unfair. Porque
yo no
sabía leer. Yo tenía video que en sí no sabía leer.
Sí, es verdad. Bueno,
yo aprendí jugando.
Es que es verdad, es como que...
Yo aprendí jugando.
Yo aprendí leyendo en parte con juego y en parte con películas, viendo los subtítulos y eso. Pero está bien, eso está bien cómico. Que, decirle, ¿tú quieres un Switch? Learn how to read, bitch. What's up? Do something.
Volviendo a lo de lo más difícil, tú dices que no hay nada difícil, pero es que yo estoy tratando de buscar algo difícil con la nena y no.
No, yo no estoy diciendo que no hay nada difícil, al contrario, estoy diciendo que todo es difícil. Es que yo quiero decir que para ti es como que la pendeja.
Para mí todo ha sido bien nuevo, pero no es como que difícil.
Vamos a hacer la pregunta que dice Luxana. Ella pregunta, ¿have you guys dropped her? ¿Ustedes la han dejado caer en algún momento?
Carajo, eso. No, de verdad que no. Sinceramente, nunca la... Que ella se ha caído por sí sola.
Ah.
Sí.
Okay. Ah, bueno.
Pero sí, de mis brazos, en estos brazos jamás se va a caer ella. Exacto. Jamás todavía. Ella pesa protección. Como... 60 libras y yo...
Protección.
Papi, upa, papi.
Pues mira, te voy a hacer las preguntas contundentes.
Mira, brother, yo tienes 7 años, hay que bajarle, brother. Tú sabes.
Tú ahora mismo, tú sabes, ¿cómo a ti te ha afectado la vida social el tener una hija? Y digo, en cuanto a salir, ¿cómo es que la gente te percibe luego de tú tener una hija? Ese tipo de cosas.
Como que mira, el mejor party de tu vida ahora mismo está pasando. Fulano, vamos a ver, por ejemplo... Exacto, Your Favorite Man está tocando. Y están todos tus panas, los que nunca están. Mm. Llegaron de Florida. Mira, estamos aquí, vamos a tirar... We got you this ticket. Pero tu nena está enferma. O tienes como que un compromiso de ella, tú sabes, de taekwondo, de la pendeja. Y siempre hay que poner esa pendeja adelante. Porque por lo menos... Eso está bien cabrón, pero... Experience estar para la nena ahí vale muchísimo más. Yo veo a la nena, eso se ve. Cuando tú ves a la nena ahí, te ve cuando tú estás con ella en esas boberías, puede ser hasta tirarse un peo. Y tú la miras y ella, she'll appreciate that shit. Si tú te ríes cuando ella se tira un peo, she'll remember that shit. Trust me. Dice, papi.
She'll remember that. Como en los juegos de
Walking
Dead y todo eso.
Abigail will remember that.
She will remember. You giggled at her farts. Ese es bello. ¿Ustedes se llevan? Como que se llevan bien. Porque yo sé que,
súper.
A mí me parece que sí. Pero como super, que, porque, super. Pero yo... Porque me he dado cuenta que también hay personas que tienen relaciones bastante distintas con su hijo. Hay personas que se llevan, hay personas que, pues, es como que es mi dependiente. Es más como que da ese tipo de relación.
Sí, algo que yo nunca voy a entender es gente que no... Como que no está ahí para estos momentos, brother, porque... Eso valen un millón. Como que yo digo, diablo, ¿cómo la gente no... O sea, hay gente que no está para sus nenes ahí. viendo cómo ellos progresan, yo digo, diablo, son los más ricos en el mundo. No sé cómo explicártelo así, ¿verdad? Pero no me cabe.
Oh, man.
No me cabe.
Mira, como dice
Luxana. Soy yo, pero a mí no me dijeron cómo ser un papá, ¿verdad?
Ah.
A mí solamente me dijeron qué papá no ser.
Coño, que eso vale. Eso vale. A veces tú lo que necesitas es el mal ejemplo para precisamente no seguirlo.
Shout out to mis papás y todos sus errores. To make this a man right here.
Mano, es que pues ese es el viaje. A fin de cuentas, yo creo que se puede decir que nosotros somos el resultado de la crianza que tuvimos. So, tú sabes, por bien o por mal. So,
sí, definitivamente su lack or thereof me hicieron a better man.
Exacto. Tú vas a ser el padre más cabrón que va a ser ahora. Y por ahí para. Mira, uy, como aquí en el chat que nos dicen, Miss Luxana, que dice que yo he visto que uno de los padres es mes. O hasta le cae medio mal al hijo. Como que sí, es verdad. Yo he visto algunos que son como que... Like, y tanto que el nene, o sea, que el hijo o la hija está como que like... No me gusta a mí. Como que, ajá, llega el payo o la ma y es como que... I don't vibe with you, bro. Ese tipo de cosas. Y es bien triste. Y Luxana continúa diciendo... Yo odiaba a mi papá cuando era niña. Él era súper buen padre. Y yo con mi mamá al corazoncito, wow, es que es el viaje también cuando tú eres niño, pues, ni modo, like, tú sabes, uno está actuando instintivamente, eso a lo mejor esa es la que había contigo, tú no estabas haciendo eso a propósito, pero, pues, yo creo que por eso es que es importante también, si uno va a ser padre, pues, uno debería tener la mejor actitud posible porque tú vas a estar... Esos vibes que tú te le estás transmitiendo a esa criaturita, mami. O sea,
yo estoy absorbing the best of me.
Exacto.
Un mini me.
Mira para allá. Y mira, Sergio dice que papi, they built Legos together. Que es que no se va a llevar con un pay así. Oye, que eso es algo que también yo estaba... pensando que yo pienso que gente como nosotros... en el caso tuyo que eres padre, pero que yo pienso que a mí a lo mejor se me haría fácil, entre comillas, ser padre por la naturaleza del tipo de cosas que yo hago, porque yo de por sí, yo juego videojuegos, porque yo, cabrón, casi todo lo que yo hago se siente de cierta manera bien infantil, porque hasta cuando yo hago las artes, lo que viene siendo comedia, teatro, stand-up y todo eso, a gran parte de eso es jugar... Y tripear y ser goofy. Y yo siento que eso es algo... Eso son cosas que bregan. Que son útiles para entonces bregar con un niño, yo supongo. A ti en ese sentido, ¿tú sientes que se te ha hecho fácil poder jugar y compartir con ella precisamente porque tienes estos intereses así que a niños les pueden gustar?
Ella todos los días me dice, mira, vamos a build this shit, vamos a build this Lego, vamos a jugar Mario Party, que by the way, ella, una obsesión con Mario Party.
¡De verdad!
Obsesión con Mario Party, que by the way, ¿qué? Si alguien quiere jugar Mario Party, me avisa porque Abigail es la number one.
¡De verdad!
Esa es como que... tú, ¿qué level tú eres en Mario Party? ¿Tú tienes Mario Party el último que salió de Switch?
De Switch no.
Chico, man, yo soy level 30. Yo compré juego, yo lo meto a mis panas online porque tiene online. Yo soy level 30. Y el level 80, bro, y juega sola. Level 80, man, bro.
She grinding.
Minigame.
Eso está brutal. Eso que ella tiene que tener entonces esa...
Yo lo enseñé.
Esa habilidad.
Yo lo enseñé.
Ella tiene que tener esas habilidades motoras, cabrón, al día, ¿verdad? Yo me imagino que a lo que iba también con lo que está diciendo es eso, como que yo siento que como nosotros hemos sido expuestos a muchas de estas cosas y ya entendemos no tan solo el valor de entretenimiento que tienen estas cosas que a nosotros nos gustan, pero sino que pueden ayudar, o sea, en crear y desarrollar ciertas destrezas, como que yo sé, cabrón, yo sé que yo tengo buena puntería por videojuego. O sea, porque yo he disparado una pistola de verdad dos veces. Y fue dos veces corrida, tú me entiendes, el mismo día, si me sigue. Y yo, aparte de eso, yo no había disparado una pistola en ningún fucking momento, pero creo que en el, o sea, esto sí yo analizando, pero en el viaje de tanto la habilidad de percepción de profundidad que uno puede adquirir y pues si a eso tú le añades los juegos que son como Time Crisis, Point Blank, que uno actually uno está disparando y apuntando, pues
¿sabes qué? Reaction.
Reacción.
Aprendí en los videojuegos.
Yo creo que también yo sé guiar, yo puedo guiar y evitar choque y gente que me hacen corte pastelillo porque tenemos esos reaction times de
corre. Quick time events in real life.
Quick time. cabrón, sí. Sí, cabrón, los quick time events de la vida. Eso está. Para que bueno, yo voy a tener que explicar esto porque yo sé que hay gente que escucha esto que no son tan gamers. Pero eso de Quick Time Events son escenas en juegos que tú lo que tienes que hacer es reaccionar y darle un botón y ya. Pero como quieras, tienes que poder reaccionar, cabrón. Eso es válido, eso es válido. Pero anyway, eso sí, eso es tan nítido. Lo que pasa es que yo sé también que, por ejemplo, padres, que a lo mejor cuando nos estaban criando a nosotros, a lo mejor muchos de ellos era como que, papi, esto de los juegos es una mierda. Y que sabes que no, que nosotros no le vamos,
video games, you're just wasting your time in that shit.
Ajá, que nosotros no le aplicamos ese estigma a esta generación de criaturitas que van a estar saliendo ahora.
Hay cosas porque de verdad los extremos son malos, pero
claro, pero que se tiene un mejor entendimiento.
Yo aprendí, bueno, además de música, porque la música influye también mucho en los videojuegos.
Yo hablo de eso con cojones, que yo sé que parte de la razón por la cual yo terminé siendo rockero es por Mega Man. Porque todo eso es la música, es videojuego, música de videojuego, pero
Sonic the Hedgehog. Okay. Sonic the Hedgehog, no hay más nada que decir. Sega, papi, esa el sound chip del fucking Mega System.
Sí, sí, Musicone.
Todavía.
Musicone.
Yo tengo vinilos todavía de soundtracks de como Streets of Rage. Chito,
papi, no, es que Streets of Rage.
Y eso suena crisp.
Yo escucho Streets of Rage.
Crisp.
Yo sé más de ese juego por su música que por el juego. Porque, para colmo, la primera vez que yo jugué Streets of Rage fue, diablo, cabrón, fue en un Game Gear, para más decirte. Fue como que un Streets of Rage de Game Gear. So, pero anyway, la música de eso está buenísima. Oye, hablando de música, perfecta transición, dame, caballero. Ok, so tengo que agradecerle a este hombre porque él me abrió los ojos ante una banda que se ha convertido fácilmente en una de mis bandas favoritas de toda mi existencia. O sea, en los pocos años que yo llevo escuchando esta banda, es como que, no, cabrón, sí, esto es tops, indudablemente. Y se trata de una banda llamada King Gizzard and the Lizard Wizard, que es una banda de rock psicodélico principalmente, pero realmente ellos sumergen sus deditos en muchas aguas de muchos diferentes géneros musicales. Pero principalmente vamos a decir que ellos se quedan en el rock, pero en muchas gamas de ese espectro.
Tienen demasiado branches.
Sí, tienen demasiado. Que de hecho,
todos los días sale un
este hombre tiene una camisa puesta de la banda, precisamente. Que me encantaría saber, mano, ¿cómo fue que tú te enteraste de esta banda? Porque yo me enteré a través de ti, pero ¿cómo fue que tú te topaste con esta musicalidad?
Shout out a Christopher Cosme, que es uno de mis best friends, y a Ángel, otro Ángel, el tocayo, que está son de afuera. Siempre me lo han mencionado. Lo gracioso es que me acuerdo que me había mencionado hace tiempo el Fly Microtrono.
Ajá.
Y la canción, lo pongo y era la primera canción. Snake. Y yo, qué bien le banda esta mierda, bro. Y no es Put Me Off.
Es una canción que si tú la escuchas de primera instancia, te dice,
out of context.
Está media repetitiva.
It would put off anyone.
Sí.
Pero si la escuchas past the fucking 3 minutes, it's pretty good shit.
Sí, sí. Es un llameo.
El punto es que me habían mencionado esa pendeja y nada. Había como que hacer un release. Era Polygon One a Lampa ese tiempo. Mm. Me dice, mira, tírate esta. Boom, me tienen esa canción.
So, pa ponerle un timeline, esto estamos hablando de esto 2017, por ahí, ¿verdad? Más o menos. Ish. ¿Qué año es esto?
2017. Okay. 2018, 2017. Para ese tiempo, actually.
So, ese es el tiempo que tú te estás enterando de esta gente.
Exacto.
Como quien dice. So, que ya,
pero habían tirado el primer burst de música con cojones, que era lo de Polygon, que era todo lo de Murder of the Universe.
Eso fue un año en donde la banda soltó 5 discos en un año.
Why not?
Que lo cual está al garete. Está al garete y tú dirías, esta gente nunca va a hacer algo similar. Pero literalmente este año hicieron casi lo mismo. So, ¿qué se puede decir? Son unos locos.
Puto, es que me ponen esa canción y yo, fuck it, I can fuck with this. Y one thing led to another. Y seguí, de momento empecé a get into that shit y vi que tiene lore. There is some fucking lore in this shit, bro.
Sí, sí, sí. Por si acaso, lore viene siendo... Yo sé que mucha gente sabe lo que es lore, pero lore viene siendo como que esto tiene historia. O sea, esto es música que también tiene fantasía, historia, personaje, mundo. Y ese tipo de cosas que está nítido. Está nítido porque si tú quieres profundizar con el medio, pues mira, de momento, pues, aparte de la música... tiene todas estas otras cosas que de verdad es una historia bien loca. Como que tú sabes cómo tú pudieses describir más o menos de qué trata esa historia.
Todas las historias lead to humanity, being the cause of que se acaba el mundo, punto. Sí. Como que es como, en resumida, humanity encuentra este door. The door leads to hell. You open the door to hell. And you fuck everything up. And it keeps... And todos los álbumes repeating de una cierta... diferente era.
Okay, exacto.
That's
exacto.
The fun part.
Ajá.
Pero si tú ves... Tú escuchas las líricas, es como que todo es... Hey... We humanity are fucking up everything. Mira, look at all this plastic fucking everything.
La música. Este es el viaje de todo... De lo
they,
que también...
They may sound very happy y todo... mientras están diciendo... Everything's going to hell.
Y ese es el viaje también. Tú te pones a escuchar también la letra y el significado de mucha de la música de ellos. Esta gente son unos hippies. Esta gente son súper ambientalistas, cabrón.
Son
como unos
fucking australianos.
Save the planet shit. Pero, papi, puesto
vegetariano.
Puesto con un soundtrack brutal. Entonces, ¿en qué momento es que tú dices, diablo, cabrón, I gotta show this shit to other people? Como que te empieza a hacer, ¿cómo se llama esto? A ser un profeta.
Lo que está bien loco es que ellos hacen un fucking video, un álbum conceptualizado donde el mundo se acaba, o el universo se acaba completo.
Ajá.
Por un cyborg que solamente quiere ser humano.
Ajá.
Y él crea a este being que solamente es lo que no puede hacer, que es lo que diferencia a él de ser humano, es vomitar y morirse. Él crea un ser humano de que lo que hace es vomitar y morirse. Y él le reclama como que, mira, yo no puedo hacer más nada más que morir y sabes, fuck you. You are my father, but fuck you. Y le dice, you thankless wine. This is a fucking job. Pues él se conecta con él, que es lo que no puede hacer él, y infinitamente lo que hace es vomitar y morirse infinitamente hasta que todo el universo se llena en vómito.
Y entonces,
completo, de la manera más gráfica posible, todo el mundo se llena de vómito.
So, y entonces, y él dice, diablo, cabrón, tú sabes que esto es exactamente... Esta es exactamente la canción que
yo
le
tengo. You gotta listen to this shit, bro. People dying of vomit here. What?
Este cabrón se puso a enseñarle.
Esa es la primera vez que yo te cuento de a ti de la banda. Es como que, mira, bro, you gotta listen to this shit. Y te pongo Murder of the Universe.
Pues por eso lo digo. Este cabrón, él determina que la canción más ideal para yo entender la vibra de esta banda es una de las canciones más bizarras y caóticas que ellos tienen. Y con el video, para colmo, con el video que si tú lo ves, tú estás así, un visualizer encojonado.
De tres pares cojones.
El punto es que, basta con decir, él me enseñó eso, yo estaba como que, ay, esto está cool, cabrón, pero esto está bien. Yo necesito cogerlo suave.
Tú te levantaste. I need to take a break.
yo déjame respirar un momentito, papi, yo no estaba ready para esto. Después yo, por mi lado, para que tú veas cómo es la vida, por mi lado, pues dije, déjame yo explorar, porque cabrón, exacto, para ese entonces, 2018, 2000, whatever. Cabrón, ya ellos tenían...
toda la discografía.
Como 15 discos. Como 15 discos.
Lo más difícil de yo tratar de get someone into this shit es como que... mira, yo tal vez, mira, ¿qué clase de rock te gusta?
Exacto.
Porque todos los álbumes son diferentes, obviamente.
Sí.
Y estos cabrones pueden sonar como que to the untrained eye. Es como que un cabrón, unos cabrones que no se bañan, que suenan desafinados. Pero...
sí, sí.
Pero si te, if you literally invest 2 minutes in them, you would fucking find oro. Y es como que... es bien difícil. Es como que, mira, ¿qué tipo de música te gusta?
Es que, cabrón, así fue, mira, así fue como yo empecé a escuchar y apreciarlo a ellos. Porque ellos, o sea, ellos ahora mismo, ¿cuántos discos tienen? ¿22?
23.
23, cabrón, 23. A ese momento tenían, whatever, como 16, como 17.
Como que ni,
pues, cabrón,
ni
porque,
en history, ni en history me hubiera salvado de esta misma. Porque, pop quiz de fulano, I don't even know. ¿Cuántos álbumes tiene esta cabrona banda de mierda? 23.
Es que es un número que vale la pena conocer porque está tan absurdo.
Estos cabrones empezaron ayer.
Sí, ellos lo que tienen una trayectoria de como 10 años y ya van por 20 y pico. Eso.
Y mira que yo odio mamarle un bicho a alguien, brother.
No, yo también, cabrón. Y tú sabes
yo
que...
yo odio mamarle un bicho a alguien.
Yo odio... confía.
Que verdad. Depende. Si no es que yo quiera, papá.
Sí, no, obviamente. No, pero yo entiendo. Mira, no hay nada más que, por ejemplo, yo soy un artista. No hay nada más que un artista le jode que mamárselo a otro artista como que like, ¡ah, qué bueno es! Pero cabrón, es que esto
cabrón, yo he visto artistas diciendo, diablo, esta banda.
Sí, es eso.
Es como que... yeah.
Pero nada,
music theory wise, es que, they fuck with some... Tú sabes de música, cabrón.
Es que esa es la cosa, mira, te voy a explicar.
They fuck with that shit, bien viaje, cabrón, it's fun.
Yo me fui en el viaje de... como ellos tienen tanta música, pues cabrón, o sea, me di la asignación de escuchar un poquito de todo. Y empecé a encontrar pendejas que me gustaron. Y después como que empecé a sumergirme en la pendeja y me envolví. Y o sea, tienen tanta variedad musical que de verdad es bueno preguntarle a la gente, si uno fuese a recomendarle, si te gusta esta banda, qué tipo de rock te gusta. Porque ellos de verdad...
Tienen algo para todo el mundo.
Tienen algo de que suena bien Beatles... o sea, The Beatles de lo bueno. ¿Tú me entiendes? A mí no me gustan los Beatles, pero si yo fuese a escribirlo así...
Te puedes ir de Beatles flow, a trash.
De momento, papi, esto es... casi, este es para tú darle vuelta a Pantera. Mejor que Pantera, pero tú sabes, trash.
Pantera, vamos a fucking, Motor,
whatever. Vamos a mochar. Uy, saludo a Billy Cascader. Que nos ve desde Polonia.
¿Casquero de casqueta o de cascada?
No sé, yo
some questions are better left unsaid.
Full, claro. El punto es que después si ustedes quieren sumergirse con esa banda y quieren recomendaciones, déjenos saber, le podemos recomendar. Pero de verdad que quiero agradecerte, papi. Yo, lo que pasa es que a mí me encanta compartir música. Nosotros nos pasamos
si alguien quiere música. Saber de música, de verdad, nosotros dos.
That's our shit. A nosotros nos encanta.
We live for that
La
shit.
Música es algo que es súper maravilloso. Y a mí no hay nada más nítido
I'm
que uno compartirle.
I'm a musically driven person, man. Yo puedo tener un shitty fucking ass day y tú me pones a mí una buena música, Gingerbread. Es como que...
que yo creo que también, por eso fue que de... volviendo a los comienzos de nuestra amistad, también yo creo que por eso fue que nosotros conectamos mucho, porque escuchábamos una selección,
llamamos Rammstein,
una variedad, ajá, escuchábamos una selección de música dispareja, pero que los dos la escuchábamos. Sí, y porque... era bien raro encontrar gente que escuchara esa combinación de música.
Sí, porque tú escuchabas, era bien random lo que podíamos como que conectar a System of a Down, Rammstein, pero te escuchabas como que estas bandas como Alkaline Trio, sí, fucking Papa Roach.
Rock que fluctuaba de cosas más comerciales.
Hot Topic Rock.
Cosas punk tipo Tony Hawk Pro Skater shit, pero de momento Rammstein, de momento más pesadito, Nine Inch Nails, de momento Infected Mushroom. Tuvimos una fase que nos encantaba fucking
cuando vinieron para acá.
Cabrón, ¿verdad? Eso
está, mira, este cabrón vino para acá.
Nosotros vimos Infected Mushroom.
Estuvimos ahí.
La banda, cabrón. Hasta ahí pegadito.
Que ese cabrón sacó la bandera ahí.
Oye, ¿verdad? Después tenemos que hablar en algún momento. Después nosotros vamos a reunirnos de nuevo para hablar de como que los parties, cabrón. Son los parties de música,
papi,
electrónica.
Tenemos historias que...
demasiadas, cabrón.
De parties. Todos los parties que habían de electrónica, nosotros estábamos ahí.
Nosotros estábamos ahí, cabrón.
Nosotros éramos los fundadores de esa
película. Embajadores.
Pero
mira, para transicionar, entonces, para terminar, como bien dice, de hablar lo de King Gizzard, Pues este año, 2022, cumplimos una fase importante, un milestone importante en nuestro fandom de esa banda, y fue que lo llegamos a ver en vivo. No tan solo una vez, dos veces, porque literalmente compramos las taquillas para una función que hicieron en Las Vegas en abril y se vendió.
Sold out.
Y abrieron otra el día siguiente. Y dijeron...
And we were still there.
Dijeron...
Lo menos que podíamos hacer era dish out, ¿qué? $40.
40 pesos más por verlo de nuevo.
$40, ¿sabes? La gente paga.
Ellos dijeron que no iban a repetir canciones. Y, cabrón...
And they did not...
No repitieron ninguna canción. Y tocaron versiones extendidas de canciones de ellos. Tocaron canciones
jam.
Nuevas, cabrón. Tocaron canciones...
El álbum no había salido. Y estaban ahí tocando ya las canciones.
Este es el disco nuevo y nosotros... ¡Está buena!
Este disco sale mañana.
¡Está buena!
Y yo, ¡holy shit!
Ya lo, ¿verdad? Nosotros...
Cuando salió este Omnium Gathering. Es como, cabrón, este...
Nosotros habíamos acabado de salir de ver el concierto y al otro día soltaron una canción nueva, una mierda así.
Es más, estaban tocando canciones de Death, del último álbum.
Tocaron este...
Iron Lung.
Dios mío. Es que sí, samplearon líneas, no tocaron ni canción. Tocaron una línea que como que en un llameo que después terminó en una canción. Como que nosotros, estuvimos ahí en el proceso creativo de la música de ellos. ¡Ah, cabrón!
Sí, se pasaba.
Fue súper divertido. Él estaba llamando eso. Y lo vimos. Súper gracioso. Vimos un momento bien cómico en donde... Ambrose, que es el tecladista, toca armónica, toca saxofón, toca, o esa gente toca un cojón de instrumentos.
Ellos tocan, literalmente se toman turnos, ellos tocan todo, literalmente.
Pero él como que uno de sus instrumentos es la armónica.
Se le vendió la armónica, ¿verdad?
Cabrón, hay un momento en la canción en donde le toca tocar la armónica.
He just went like, hey, do you know where it went?
Papi, nope. se fue corriendo del stage, corrió. Se fue corriendo del stage a buscar la armónica.
Literalmente la fue a buscar around.
Y la encontró y después terminó. Eso fue lo que me quedó del solo.
Improvise.
Eso fue bien gracioso. Pero fue nítido. Definitivamente una banda que es digna de verse en vivo. Y a mí, por lo menos, me emocionó verlo live. Porque yo siento que me dio esperanza. Por actos en vivo. Como que hubo un tiempo en donde dije, diablo, está mierda, no sé, como que
esto. La música estaba lacking, cabrón.
Y como que está
pendeja. Estos cabrones me dan esperanza.
Esperanza por la música.
Ellos viven para esto, pendeja.
So, altamente recomendado, pero también quería decir, este es lo último.
Digo, it's fine if you don't like it. I mean.
It's fine if you don't like it. Algo que yo quería mencionar de ese viaje y esa aventura que tuvimos en Las Vegas. De haber visto a King Gizzard, fue que nosotros nos quedamos en un punto, en un hotel, en donde algo
un motel,
bien gracioso
en un
pasó.
Motel.
Fue un motel. Pero fue un motel, o sea, cuando dicen
motel
algo...
Six?
Un motel 6. So, no es como
bullshit.
Que un motel, es como que un hotel. ¿Tú me entiendes?
You get what you paid for.
Anyway, el punto es que en esa noche nosotros, pues ya estamos arropándonos. Estamos listos para irnos todo el mundo a mimir. Y de momento... ¿Qué fue lo que pasó, Jairo? ¿Cómo fue el discovery?
Estaba compartiendo mi cama con mi amigo Punto 18, que es una historia que hay que contar.
Es otra historia.
Si nadie sabe de esa historia, ya mismo eso viene en breve.
Eso viene en breve.
Punto 18, la leyenda. Estábamos durmiendo en la misma cama. Y ya era como que era las 12 de la noche. Estaba haciendo frío.
Sí.
Y era ya noche de mimir. Era noche de mimir ya... Y cuando yo me pongo las colchas, se me salían hasta los dedos de los pies, se me salió porque estaba toda llena de fucking boquetes de cigarrillos. Porque aparentemente estábamos en un smoking fucking room. Que fue un mistake, ¿verdad? Some bullshit
Mano,
ass.
No, es que
they
no.
Got me some fucking Swiss ass motherfucking es que colcha. Para dormir. Damn, that was gross as fuck.
Cabrón,
y mira que yo fumaba. That's fucking gross. ¿Qué carajo fuma y fucking... Oh, man.
Corillo, estamos hablando de que una la sábana llena de boquetes de cigarrillo, pero una cosa...
Era un queso suizo.
Al garete.
Era el garete.
Y
para colmo era la mía y no la del cabrón que está en los míos.
Yo estaba meándome la risa porque no era conmigo la cosa. Yo pienso que si hubiese sido conmigo, yo me hubiese suicidado o algo.
Estaba para el asqueroso,
estaba,
mano.
Cabrón,
pero
no estaba nasty.
Pero el trip era largo y había que llegar a Las Vegas.
Y esto, a mí me encanta porque estos caras dijeron, esto está fuera de control.
We gotta sleep.
Pero vamos a mimir, vamos a dormir.
¿Qué estamos viendo? Bien, gracias. Los mysteries.
Ay, cabrón. Nosotros
nos fuimos a dormir una estupidez bien cheesy.
Pero se está viendo una mierda en televisión cuando...
Some fucking ass bullshit.
Super mierda. Qué porquería.
Aquí se murió 40 personas.
Word. Ok. Bueno,
Never gets resolved. Into the next one.
Siempre es como que sí, aquí hay un fantasma. No pasa nada. Vamos a cerrar esto por el día de hoy. Después Jairo volverá próximamente porque tenemos muchas historias
part
que contar.
Actually, tengo part 4, part 5, part 7. Lo que ustedes quieran.
Many stories. Y también verán este individuo por ahí próximamente que vamos a hacer unas sesiones de gaming porque yo quiero... Yo tengo lo que se llama el back catalog. Yo tengo el backlog de juegos, que eso es como que todos los juegos que yo tengo comprado o los que tengo pendientes para pasar. Y papi, ese uno de mis New Year's Resolution es... We gotta finish that ass.
So, hay que dejar de comprar juegos.
Sí, sí.
Porque hay un montón de juegos que terminarlos, man.
Yo si me voy a comprar un juego, yo me tengo una regla. Yo tengo que pasar 3. Yo tengo que pasar 3 juegos de los que ya yo tengo.
Esto es sencillo, mano. En lo que tú terminas uno de esos juegos viejos, el juego que tú quieres ya sale en especial con el GOTY.
Con el GOTY, el Game of the Year Edition, con todas las expansiones.
Con todo el 4K, Next Gen Console, 2, Cross Save, etcétera, etcétera, Mobile Version.
Con todos los muñequitos. Pero vamos a ver. Verán este individuo para ir próximamente, porque esa lista de juegos que tengo pendiente, pues le quiero dar duro.
Hay que jugar con
y van
eso.
A haber algunos juegos que yo voy a necesitar la ayuda de gente, porque algunos juegos van a ser co-op o multiplayer. So, eso va a pasar. Airo, ¿tú quieres que la gente te siga? ¿Le quieres decir dónde te siguen?
Si me quieren seguir, me pueden seguir en Instagram, Uncurable Earworm, con the Incurable Dash Earworm. Estoy en Instagram y estoy Chronic Earworm en Twitter, en mi secret account. Nobody knows about that shit.
Secret.
Pero si les interesa.
Ahí está.
The fucking Chronicles of Everyday Dad, que yo todos los días aprendo cómo hacer esta pendeja. Y nobody told me how to do this shit, you know? But I'm having a blast.
Hell yeah.
De verdad que todo lo que hago es para la nena. Y yo espero que cuando la nena vea toda esta pendeja, looks back on it, se ría. And just has fucks with it, you know?
Papi, tú imagínate, ella está así cringe, ella está like, papi, no, ¿qué tú haces?
Nah. Papi, digo, ella es la nena de papi, literal.
Ahí está, that's beautiful. Bueno, Corio, mi nombre es Ángel González y me siguen en mis redes sociales como Papo Pistola. Estoy contento porque ahora en YouTube también, YouTube de un momento para acá, ahora también tú puedes tener un handle en YouTube. So, ahora mi YouTube también es Papo Pistola. So, me pueden seguir ahora oficialmente en todas las cuentas que importan como Papo Pistola. Síganme por ahí para que vean todo el contenido que tengo. También para los anuncios de los shows que se van a estar haciendo, que algo extra, por ejemplo, que el show que estoy haciendo con Teatro Breve va a estar celebrando su edición de Navidad ahora del 15 al 18 de diciembre en el Teatro Chori Castro. Y los boletos están disponibles en teatrobreve.com. Gracias un millón a todos ustedes por estar aquí. Conmigo ha estado mi gran amigo Jairo.
Un placer, de verdad, que se repita esta pendeja. Me gusta.
Yes, sir.
Me gusta hablar mierda y compartir,
papi. Y esto ha sido Dulce Compañía porque tú eres mi dulce compañía en el día de hoy. Vamos a darnos un shotcito y cerramos con esto. Para arriba,
para abajo.
No. Tú sabes cuál es el clásico.
¡Puñeta!
The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall. No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn.
But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.